Buenos días a todas y todos los que nos acompañan esta mañana de martes 20 de noviembre. El día de hoy, la Federación de Estudiantes Universitarios agradece su asistencia a la rueda de prensa para dar a conocer la postura de nuestra organización estudiantil ante el aumento al transporte público y el análisis de la tarifa social. El día de hoy nos acompaña en el Presidium el presidente de nuestra organización estudiantil, Jesús Arturo Medina Varela, el maestro Héctor Luis del Toro Chávez, profesor investigador del Departamento de Estudios de Métodos Cuantitativos del CUCEA. Así también nos acompaña Giovanna Gómez, del colectivo Mujeres en el Medio, y el señor Hugo Guerrero. Cedo el uso de la voz al presidente de la organización estudiantil.
Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días a los medios de comunicación y también a quienes nos siguen y nos ven por las redes sociales. Un saludo. Primero decirles que estamos haciendo esta presentación, que tal vez va un poco tarde, pero la teníamos pensada desde la semana pasada, pero salvo que las responsabilidades de la FEU se turnaron en el tema de los migrantes, tuvimos que posponer esta convocatoria que le hacemos a los medios de comunicación, así que les pedimos una disculpa, pero bueno, la información, a final de cuentas, lo que estamos haciendo es que sea pública y que se dé a conocer. Primero decirles que después del aumento tarifario, hay una serie de inconsistencias que se presentaron en el Comité Técnico de Validación Tarifaria, que está viciado prácticamente desde origen. Primero porque la convocatoria para el insaculado, es decir, el representante de la ciudadanía, fue una convocatoria donde el 95% de los registros éramos universitarios, estudiantes, que asistimos de buena fe a dicha convocatoria. Allí estuvimos, nos registramos, participamos y pues, fue una elección que se llevó a puerta cerrada, que nunca vimos cómo se realizó el proceso y que, bueno, curiosamente resulta electa otra persona. Inclusive hubo a otros ciudadanos de colectivos, también de organizaciones como GDL en Bici, como de Bicicleta Blanca, perdón, que participaron y se les negó la participación para estar dentro del insaculado. Resulta a puerta cerrada una elección, resulta una persona que curiosamente votó a favor del aumento de la tarifa en contra de los intereses, bueno, principalmente de la ciudadanía. También decirles que las universidades, tenemos un lugar en ese comité técnico de validación. Nunca hubo una reunión para considerarse la opinión de las universidades y el voto, en este caso, de una universidad que está ahí fue votar a favor. Bueno, nosotros de entrada desconocemos ese voto porque nunca se nos consultó y además de que no se nos consultó, bueno, prácticamente se está votando en contra sin presentar ninguna prueba técnica, sin presentar jamás algún argumento sobre la tarifa social. El voto de la universidad que está ahí no representa, al menos en nuestro caso, a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, no nos representa. Y por último, tercer punto, el Comité Técnico de Validación Tarifaria tiene dos responsabilidades, no solo una. La primera, sí, hacer el estudio técnico de la tarifa, que lo presentan y lo hacen muy bien, y pues es el que todos conocemos y es el que aprobaron. Pero segundo, tienen la responsabilidad también de presentar el estudio de la tarifa social. Es decir, lo que puede pagar el ciudadano, lo que pueden pagar las personas, y hasta la fecha, desde que este Comité Técnico de Validación Tarifaria se creó, bueno, jamás los ciudadanos hemos conocido cuál es el estudio de la tarifa social. Por eso el día de hoy estamos haciendo una convocatoria a los medios de comunicación y le pedimos ayuda a expertos y expertas, primero de la universidad, también de la sociedad civil, primero al doctor Héctor Luis del Toro, a que pudiéramos hacer un estudio lo más próximo al poder adquisitivo de las personas y lo que realmente es la tarifa social en esta ciudad, una de las principales ciudades del país, una ciudad que presenta indicadores inflacionarios, inclusive por encima de la media nacional, y que bueno, a partir de eso, el doctor Héctor Luis del Toro nos va a hacer un análisis muy interesante para también tratar de entender cuál es la tarifa social, porque esto, para tomar decisiones, debe ser contemplado absolutamente, porque bueno, no se pueden tomar decisiones nada más contemplando los estudios técnicos que presenta el Instituto de Movilidad, sino también tiene que contemplarse de manera muy importante el punto de vista de la ciudadanía. Por eso es lo que vamos a dar a conocer el día de hoy. Invitamos a Giovanna, Gio, mejor conocida como Gio, que ella es experta también en el análisis y bueno, pues, desde el punto de vista de las víctimas del transporte vial, que es una de las causas que más le duelen también a esta ciudad por el alto número de víctimas del transporte, para que también nos pueda compartir la postura desde la ciudadanía sobre cómo ha sido este legado, por lo menos de estos últimos años, en términos de violencia vial y cómo le ha afectado a la ciudadanía. Y por supuesto que le extendimos la invitación al señor Hugo Guerrero, que él es el padre de nuestra compañera Bárbara, quien perdió la vida hace unos días, víctima a las afueras del CUSH, antes de ingresar al centro universitario, a escasos metros, fue una víctima del transporte público. Y bueno, de todas las víctimas que ha habido del transporte público, muy pocas han logrado cobrar rostro, han logrado ir más allá de que solamente es una estadística, un número, y esto principalmente porque la movilización estudiantil, el rechazo que también hay de la comunidad universitaria ante un transporte de este tipo, y bueno, no es el primer caso que se nos presenta. A lo largo de este sexenio hemos tenido una serie de eventos algunos trágicos y algunos donde se ha lastimado a la comunidad universitaria principalmente por el transporte. Y yo le agradezco mucho al señor Hugo Guerrero que nos haya acompañado el día de hoy, toda la solidaridad de nuestra parte, señor, y gracias por estar aquí junto con nosotros. Quiero compartirles un mensaje a nombre de la representación de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es importante este mensaje porque estamos en las vísperas de un cambio de administración que en diversos temas nos dejará mucho que analizar. Temas pendientes y retos que habremos de enfrentar desde la sociedad organizada y principalmente para el nuevo gobierno que entra. Uno de los temas que más se discutieron y lastimaron a la comunidad jalisciense en este periodo fue sin duda el transporte público y la movilidad. El gobernador del estado actual, saliente, decidió al iniciar su periodo que uno de sus legados sería justamente un transporte ordenado y accesible. En reiterados momentos de su gobierno prometió y prometió. A unos días del final, para cualquiera resulta evidente que esas promesas no fueron cumplidas. No solo es eso, hoy vivimos ante la inminente alza para los transportistas que se muden a la ruta empresa, ignorando dos realidades. Uno, la del sistema del transporte, con la que nos quieren hacer creer que tienen mejor calidad de la que tiene, y dos, de la sociedad que ante la vulnerabilidad económica no puede costear un servicio tan caro y deficiente. Lejos de cumplir, el legado de este gobierno será más de 281 muertos en lo que va de la administración. De esos accidentes fatales, 35 fueron en 2017 y van 42 en este año, que está por concluir. Varias de esas víctimas fueron de nuestra comunidad universitaria. Aquí vale la pena hacer algunas precisiones. 156 personas han fallecido siendo peatones, 33 ciclistas, 18 pasajeros del transporte público han fallecido en accidentes del transporte. Solo en los registros del año en curso se suman 310 incidentes, 848 heridos y 41 muertos. En el periodo de este gobierno suman ya 4.180 incidentes. Bastará recordar que hace apenas unas semanas un camión arrolló y se llevó la vida de nuestra compañera Bárbara a unos pasos del CUSH. Ese incidente fue la muestra inequívoca de las cosas que están mal con el transporte y el costo inevitable del desdén, la desorganización y la corrupción que ha gobernado el transporte por años. Antes de que nos la apliquen, necesitamos decirles que no lo vamos a permitir, que no nos han cumplido. Parece que este gobierno, igualito que los anteriores, no ha entendido una premisa simple. Mientras el transporte no mejore, mientras nos cueste vidas, mientras no cumpla la ley, no puede haber aumento. En uno de los episodios más dolorosos para la comunidad estudiantil, donde 21 estudiantes fueron arrollados y falleció nuestra compañera Botas, el gobernador dijo, sin mejoras no hay aumento. Después de las cifras de incidentes, de fatalidades, ¿De qué mejoras nos van a hablar? ¿De que los camiones son ahora verdes? No somos ajenos a la realidad económica ni al costo de operación de las empresas que operan con combustibles. Sin embargo, aquí cabe la pregunta, ¿por qué el Estado le debe permitir a una empresa primero garantizar su capital y después exigirle el cumplimiento de las leyes? ¿A quién más le permiten eso? ¿A qué empresa o rubro le permiten seguir costando en promedio una vida por semana y permitirles un aumento por un servicio público concesionado? Gobernador Jorge Aristóteles, usted nos falló profundamente en la agenda de movilidad, en específico en el ordenamiento de las rutas y la calidad del servicio. Usted no se va a ir con un legado positivo, mucho menos si permite que antes del fin de su periodo se aumente la tarifa. El congelamiento es el único gesto que le reconocemos, y solo eso, es un gesto. No por no subir el precio podemos tolerar perder bajo las ruedas de un camión a una persona cada semana. Al gobernador electo Enrique Alfaro nos preocupa su silencio. Huele a complicidad. Si va a tomar al toro por los cuernos, nos gustaría que diera muestras desde ahora. Esperemos que usted y los diputados que llegaron con sus siglas no avalen un atraco y usted se lave las manos diciendo que fue antes de su llegada. No lo permita. Los jaliscienses queremos una vida digna y para la refundación de la que tanto se ha hablado, no es viable sostener un sistema inoperante, asesino e inaccesible. Antes de que nos la apliquen, aquí vamos a manifestarnos y desde ahora les avisamos que emprenderemos una serie de acciones para evitar un atropello más. Comenzamos hoy por decirles que les presentaremos un estudio serio y sustentado para tratar de explicar la mayor aproximación a una verdadera tarifa del transporte. Mientras el transporte siga significando muerte, ineficiencia y corrupción, vamos a seguir luchando y aquí estamos listos y organizados antes de que nos la apliquen de nuevo. Y bueno, quiero hacer una breve presentación antes de cederle primero el uso de la voz al doctor Héctor del Toro, que puede ayudar a hacer este balance al final de un sexenio de prácticamente cómo nos entregan el transporte. Bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, 1.6 millones de usuarios de transporte público. A partir, como dato y fuente, la encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara del Instituto Metropolitano de Transporte del Estado de Jalisco del año 2018, recientemente levantada. 1.6 millones de usuarios. Este muestreo se levantó en 277 rutas de transporte público. Es una muestra representativa de la satisfacción del usuario, nos parece a nosotros. ¿Qué se pudo encontrar en esa encuesta? Bueno, principalmente que un sector muy alto y muy amplio, inclusive uno de los más altos, somos los estudiantes. Representamos el 20.5% de los usuarios del transporte. Amas de casa el 20.8% y empleados privados el 26.5%. Trabajadores independientes el 18.9%, empleados públicos el 6.3%, jubilados o pensionados el 4.8%, desempleados el 1.1%, y patrones o empresarios, el 1%. Aquí un dato importante. Por ingresos mensuales, desde 0 pesos hasta 5 mil pesos, representa el 48% de los usuarios, según la encuesta que levantó el Instituto Metropolitano de Transporte y de Movilidad. Este dato es muy relevante porque, bueno, asusta ver que menos del 48% de la población tiene ingresos menores a 5 mil pesos que utilizan el transporte público. Pero aquí hay otro dato. Entre 5 mil pesos y 7.500 pesos representa otro rubro importante que es el 24%. Y yo ya le di una leída al análisis que hace el doctor Héctor del Toro y este segmento poblacional pues tampoco podría pagar esta tarifa. Quiere decir que estamos hablando que por encima del 70% de los ciudadanos no tendrían condiciones para pagar una tarifa de más de 9 pesos del transporte público, no datos nuestros, datos del Instituto de Movilidad. Ahora hay que contrastarlo con lo que nos va a presentar este estudio académico que revisaremos en un momento. De los rangos de edad, bueno, aquí podemos ver que el mayor número de usuarios son jóvenes, es decir, nada más entre 18 a 34 años de edad representa el 40.4%. Somos jóvenes entre 18 y 34 años de edad. Y adultos, entre 35 y 54 años, el 31.7%. Por condiciones especiales, la discapacitados, el 6.7%. Y, ojo, aquí este dato también es relevante, de la tercera edad, es decir, de 60 años o más, el 11.1% de usuarios. Ahora, este dato también lo arroja el Instituto de Movilidad, el 49.6% de los usuarios que utilizan el Transvale dicen haberse sentido discriminados o discriminadas por utilizar el Transvale o el Bienevale. En este caso puede ser estudiantes o también personas de la tercera edad. La encuesta como tal califica al transporte convencional, reduce su calificación en 5.3 sobre una evaluación sobre de 10. Es decir, el transporte público en este momento está reprobado. Ese dato es interesante porque inclusive coincide con el que nosotros levantamos ya el año pasado. No lo hemos vuelto a hacer, eso tengo que reconocerlo. Cuando se inauguró la ruta, la T02, que es la ruta artesanos. Y bueno, pues viene primero cómo se evalúa el Citren, que es el mejor sistema de transporte público que tenemos en la ciudad, que depende del CITEUR. El Citran, que es la denominada ruta empresa, que esta se levantó en la de artesanos, que en promedio debe tener entre 6 y 7 puntos. Nosotros también detectamos, cuando levantamos la encuesta, que en más del 30% la ruta empresa que se presumía nueva y en el nuevo modelo no cumplía con la norma técnica de calidad en aquel momento. La encuesta de ellos corrobora efectivamente que en más del 30% no se cumple la norma técnica de calidad. Esto a partir de la percepción de los usuarios. Y el transporte actual, que domina el mercado, que son más de 1.4 millones de usuarios, el otro no sobrepasa los 200 mil usuarios, nada más la ruta artesanos tiene cerca de 20 mil usuarios, es decir, la mayoría de personas siguen moviendo bajo el otro modelo de transporte público, no hemos transitado al famoso ruta empresa. Bueno, pues prácticamente una calificación reprobatoria. Y bueno, pues prácticamente aquí podemos ver también que acorde a la norma técnica de calidad que ellos mismos levantan, prácticamente se reconoce que no se cumple con todos los estándares de calidad. Esto pues se los dejo ahí para que lo puedan revisar, no ahondaré en eso, pero este dato es también relevante, el 65.63% de las unidades del transporte público no rebasan la antigüedad permitida, es decir, no cumplen en esa parte, es importante, tenemos unidades viejas y desgastadas circulando en la ciudad, ese dato nos parece importante. 3.538 accidentes, 6.802 heridos derivados del transporte público entre 2013 y 2018, 281 muertes del transporte público, que en un momento más nos lo podrá corroborar Gio, que ella tiene datos más específicos. La mayoría de ellos peatones, el 57%, el 12% ciclistas, 15% motociclistas, 6% pasajeros del transporte público, 4% pasajeros de otro vehículo, conductor otro vehículo 3% y patineta 1%. En Jalisco, cada 7.6 días una persona muere en un accidente de transporte público. Esa es la gran herencia que nos dejan y importante destacar que de las 73 recomendaciones cumplidas del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, solamente 8 se han cumplido y bueno, algunas de manera parcial. El 15 de noviembre venció el plazo de prórroga para la instalación y funcionamiento del 100% de los lectores en InnovaCard. Hay que recordar que para que las unidades de la ruta empresa puedan estar operando también conforme a la norma técnica de calidad y que podamos aspirar a tener una integración tarifaria, que también es parte de una recomendación, tiene que estar instalados los lectores y bueno, pues esto también sigue siendo una deuda. Básicamente es un balance que queríamos presentar, así que yo me permito cederle el uso de la voz al doctor Héctor Luis del Toro, si nos pueden apoyar con su presentación. Para que él pueda hacer uso de la voz. Adelante, doctor. Gracias.
Sí, buenos días a todos. En atención pues a lo que acaba de señalar Jesús, no quiero reiterar muchas cuestiones, pero sí cuando menos manifestar un panorama que se vive actualmente y que dentro del cual está inserto pues este incremento a la tarifa del transporte. habrá que señalar en términos generales que es un duro golpe al bolsillo de los trabajadores, es un tarifazo prácticamente del 36% al pasar de los 7 a los 9.50. Sin embargo, aquí es importante el contexto de carácter social que parece ser no se consideró, la situación económica que prevalece, y me gustaría iniciar señalando que recordemos que el salario mínimo actual vigente es de 88 pesos con 36 centavos, que fue un incremento producto de un 10.04% que se otorgó al mínimo en diciembre del 2017, lo que permitió que el salario mínimo pasara de 80.04 a 88.36, que es lo que tenemos ahora. Es decir, los trabajadores perciben de manera mensual 2,650 pesos con 80 centavos, con lo cual tienen que hacer frente a toda una serie de gastos básicos que les permita pues obtener un mínimo de bienestar. Sin embargo, también es importante que reflexionemos sobre quiénes ganan los salarios mínimos. En ese sentido, tomando en consideración información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y considerando el segundo trimestre de este 2018, encontramos los siguientes datos. Los que ganan de la población ocupada del estado de Jalisco hasta un salario mínimo representan el 9.3%. Los que ganan entre uno y dos salarios mínimos, el 27.9%. Más de dos hasta tres salarios mínimos, el 26%. De tres a cinco, el 19.5%. Más de 5 salarios mínimos, el 5.4%, los que no reciben ingresos, el 3.6%, y los no especificados, el 8.7%. Sin embargo, hagamos una operación matemática muy sencilla. Sumemos los que ganan de 3 para atrás, los que ganan hasta 3, hasta 2 y hasta 1, y representan de toda esa población ocupada el 63.2%. Vean el porcentaje tan alto de población en el estado de Jalisco. Pero luego agrego la información que se publica el 13 de noviembre de este año por parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Los mismos rubros de carácter salarial, y veamos un contraste entre las cifras. Los que ganan hasta un salario mínimo, el 8.7. De 1 a 2, el 29.8. De 2 a 3, el 29.6. De 3 a 5, el 21.1. De más de 5, el 6.1, y los que no reciben ingresos, el 4.7. Si hacemos la misma operación de tres salarios mínimos para atrás, vemos que pasó de 63.2 del segundo trimestre a 68.1 en el tercer trimestre del año. Esto significa entonces que un alto porcentaje de la población hace una serie de malabares prácticamente para poder sobrevivir. ¿Qué hacer en términos generales con tres salarios mínimos o menos, 6,000 pesos aproximadamente para abajo? En este sentido, resultado producto de un trabajo de investigación que he venido desarrollando de manera permanente, bimestralmente, y que he titulado Canasta Básica, Índice de Precios al Menudeo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, me permite obtener un índice inflacionario exclusivamente para la zona metropolitana, que puede ser extensivo al resto del estado de Jalisco y por qué no señalarlo a nivel nacional. De acuerdo al estudio, para el quinto bimestre de este año, obtuve un índice inflacionario del 5.74% de manera acumulada de enero prácticamente hasta octubre. El mismo periodo que está reportando el INEGI y el Banco de México es del 3.2%. Pero aquí es algo bien interesante. Lo que hace el Banco de México, utilizando una nueva metodología que anunció previamente, en donde incrementó la base de los artículos que se consideran para generar el indicador. Tenían 283 productos y aumentaron a 299. Son 8 grupos los que se están manejando. Se encuestaban anteriormente 46 ciudades, ahora le hacen en 55. Las entidades federativas siguen siendo 32 y las ramas de los sectores pasaron de 86 a 91. agregando una serie de productos genéricos importantes para ellos, como es la leche de soya, productos para reparación de vivienda, alfombras y otros materiales para pisos, herramientas pequeñas, paquetería, té, lámparas, herramientas, equipo para grande para el hogar, transporte escolar y servicios para mascotas. Y aún así el indicador inflacionario acumulado fue decíamos hace un momento, del 3.22. Mi canasta básica que yo manejo está constituida por 121 artículos exclusivamente de carácter alimenticio, cuidado personal y cuidado de la casa, sin incluir servicios. Si agregamos servicios, llámese gas doméstico, electricidad, agua potable, renta de casa, habitación, educación, salud, por supuesto que el índice tendría que ser mucho más elevado. Entonces ahí podemos ver un contraste bastante significativo de lo que marca el sector oficial y lo que está señalando de alguna manera la realidad. Entonces, en este sentido, esos 121 artículos que yo estoy considerando, si se adquiriesen en su totalidad, implicarían un desembolso en este momento de 11.221 pesos, requiriéndose entonces, de acuerdo a la percepción salarial actual vigente de 2.650 pesos, que un trabajador entonces debe destinar alrededor de poquito más de 4 salarios mensuales para adquirir exclusivamente los productos de la canasta básica. Entonces ahí tenemos ya un grave problema. Entonces, no estoy agregando todavía el transporte, que ahorita vamos a ver, y cómo esto va a implicar todavía un problema mucho más significativo. Cierto que el problema de la inflación que estamos atravesando en este momento, no obstante que el sector oficial argumenta que todo está controlado, que la situación es más favorable, que el poder adquisitivo está aumentando, pues yo quisiera verlo en la realidad. Si preguntamos a las familias, pues van a decir todo lo contrario, que cada día compran menos con el dinero, que es más ahora que el de antes, y sin embargo, para lo que se requiere, pues obviamente es menos. Son diversos factores los responsables de este proceso inflacionario. Puedo mencionar algunos, por ejemplo, por supuesto, el incremento de los precios de las gasolinas, el diésel, que ya rebasaron los 20 pesos, algunos de esos tipos están por arriba de los 21. El aumento del gas doméstico, donde un cilindro de 30 kilos está costando cercano a los 600 pesos, 585. Lógicamente, el costo de transporte, que pasó de 7 a 9 en el ruta empresa. Las condiciones físico-climatológicas que hemos estado viviendo, abundancia de lluvias en algunos lugares, carencia de las mismas en otros y que impactan mucho al sector agropecuario, los vaivenes de la economía internacional, la paridad peso-dólar que rebasó la barrera en algunos casos de los 20 y hasta los 21 pesos, el Buen Fin que recién acabamos de terminar, donde la gente no tiene capacidad para compra, pero hay que adelantarle los aguinaldos para que compren los regalos, y el problema es el pago en forma posterior, a 12, 24, 36 y hasta 75 meses. Entonces, ahí se compromete la economía familiar bastante. Yo les aseguro que a estas alturas, hoy día, hay gente que debe del Buen Fin de hace 2, 3 años atrás. Hablamos de la inseguridad, el famoso gasto hormiga, que a veces no sentimos, una serie de gastos que tienen que ver con lo que se le da al franelero, lo que se le da al que tira la basura, las papitas en la esquina, el refresco, etcétera, etcétera, y que implica un gasto también bastante significativo, además de una serie de problemas que son difíciles de erradicar, como la especulación, el acaparamiento y el intermediarismo. Sin embargo, en todo esto pega de manera significativa pues la tarifa del transporte urbano, al pasar pues de los 7 a los 9.50, un incremento ya dijimos del 36% y por supuesto un duro golpe al bolsillo del trabajador. Pero hagamos un cálculo muy rápido. Hicimos hace tiempo un estudio sobre cuántos camiones tomaban las personas en promedio. La encuesta arrojó que es un promedio de 4 camiones diarios. Entonces, considerando ese número de pagos que se tienen que hacer, hice un cálculo considerando la tarifa de a 7 pesos vigente, la que implica 9 pesos en ruta impresa y lo que implicaría los 9.50. Pensemos que una persona a 7 pesos, tomando 4 camiones al día, va a gastar 28 pesos. Pensemos que son los 7 días de la semana, a lo mejor van a decir son 6 con los que trabajan, pero bueno, está el domingo, pero da la casualidad que tienen que salir con la familia, los hijos y de todo más, y hay que pagar el camión. Entonces estoy hablando de 7 días a la semana y entonces esto implicaría un desembolso de 196 pesos. Si lo hacemos las 4 semanas del mes, gastaría una sola persona 784, pero en una familia no se mueve una sola persona, se mueve el papá, la mamá al trabajo. Y pensemos en 2 hijos ya a trabajar o a la escuela. Entonces el desembolso de 4 personas al mes a 7 pesos sería de 3,136 pesos. el mínimo está ubicado en 2,650, quiere decir que el mínimo ni siquiera para el camión. Si lo consideramos a 9 pesos en el ruta empresa, al día se gasta una sola persona 36 pesos, a los 7 días de la semana 252, las 4 semanas del mes 1,008 y por lo tanto los 4 miembros estarían gastando 4,032. Si consideramos los 9,50, una sola persona al día gastaría 38 pesos, a la semana 266, al mes 1,064. Por supuesto que 4 personas implicarían un desembolso de 4,256 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una familia para poder solventar no únicamente el gasto del transporte, sino también lo que tiene que comer, lo que tiene que vestir, lo que tiene que pagar de servicios de salud, el pago de la renta, casa, habitación y otro tipo de servicios? Yo creo que en cualquiera de los casos el impacto es bastante significativo. A 7 pesos no alcanza, a 9 menos, a 9,50 casi imposible. Si hablamos de una tarifa que debiera ser, yo creo que las personas a como está ahorita están dispuestos a pagarlo y lo están haciendo por necesidad. Pero también con la esperanza de que se cumplan una serie de requisitos que se han señalado para que la tarifa pueda tener pues vigencia. Y que ya lo han señalado, ya lo hizo Jesús hace un momento, de que las unidades deben ser mejores, prestar el mejor servicio, los operadores con mayor atención, etcétera, etcétera. Pero hemos visto que a lo largo de los años, cada que hay un incremento de tarifa, o que se propone ese incremento, hay la promesa de que va a mejorar, y esto no lo observamos. Entonces, ese es un grave problema. Entonces, en ese sentido, mínimo se van a requerir 5 salarios mínimos mensuales para adquirir alrededor solamente de 30 bienes. Es decir, elegí de mi canasta básica de 121 artículos, solamente 30. Los básicos, los fundamentales, los indispensables para vivir. Y eso implicaría un desembolso mensual, lógicamente, de 4,599 pesos. Pero agreguémosle gastos indispensables como luz, agua, gas, teléfono, renta, y eso va a implicar un gasto de 4,311 pesos. Si le agregamos el costo de transporte de 9,50, al mes serían los 4,256, lo que va a sumar en su conjunto prácticamente un desembolso global de 13,166 pesos al mes. Entonces, una familia que está integrada entre 4 o 5 miembros debe tener un promedio de 5 salarios mínimos mensuales nada más para ello. Pero, ¿qué pasa si agregamos gastos que están relacionados con educación? Los gastos que están relacionados con la salud, el esparcimiento. Entonces, yo creo que la recomendación sería que las familias tuvieran una percepción individual por el trabajador o en términos generales, en conjunto, ya trabajando el papá, la mamá y hasta algunos hijos en alguna actividad, hasta incluso informal, una percepción de entre los 6 o los 7 salarios mínimos para realmente decir que van a gozar de un mínimo de bienestar en términos generales. Creo que la situación pues por la que se atraviesa actualmente en el país dice y deja mucho que desear, ¿no? El número de pobres ha ido creciendo de manera significativa. El sector oficial se vanagloria de que aumenta el número de empleos de manera significativa. El sector oficial ha venido argumentando que su meta es llegar a los 4 millones de trabajos, pero habrá que ver en qué condiciones. Que nos digan, efectivamente, aquí están los números que da el Seguro Social, pero que me digan también el tipo de salarios que se están percibiendo y las prestaciones a que son sometidos cada uno de los trabajadores, en donde observamos que muchos de ellos no tienen seguridad, no tienen en un momento dado alguna prestación, no tienen en un momento dado una firmeza precisamente en el ámbito de carácter laboral, y esto ocasiona pues un problema de manera significativa. La situación pues no es favorable, y una tarifa de esta naturaleza vendría a propiciar una situación económica mucho más fuerte en el bolsillo de los trabajadores. En los últimos 25 años el poder adquisitivo ha caído en aproximadamente un 75%, y en lo que va del sexenio alrededor del 27%. Esto que ocurriría sería pues un golpe mucho más fuerte a las familias tapatías en términos generales.
Muchísimas gracias, doctor Héctor Luis del Toro, y bueno, para poder todavía tener mayor amplitud del tema, invitamos a Giovanna Gómez a que nos comparta también el punto de vista desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, en el tema de las víctimas del transporte. Gio. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde las organizaciones, nosotros somos como un pequeño gran observador de todas estas situaciones donde nuestro gobierno no ha puesto énfasis, y nosotros estamos muy, muy atentos en el tema de los decesos. Estos decesos que nos catalogan como accidentes viales y que no son accidentes viales, son siniestros. ¿Por qué son siniestros? Tenemos que comenzar a llamar las cosas por lo que son. Los accidentes son eventos los cuales no se pudieron evitar y por los cuales hubo algún deceso. En el caso de los siniestros no es así. Los siniestros son eventos que se pudieron prevenir y en este caso vemos que por parte de nuestro gobierno no hay una punta de lanza que nos esté demostrando que están cambiando las cosas. Les voy a hablar un poquito de estadística de que igual ya les platico un poquito Chuy, pero nada más para que lo tengan presente. En total han muerto 280 personas bajo el transporte público, de las cuales peatones han sido 156 personas y de las cuales ciclistas han sido 33. Este es el sector más vulnerable de la ciudad. No sé si ustedes sepan que tenemos una pirámide con jerarquía de movilidad donde el rey de las calles debe de ser el peatón y no es así. Por el contrario, hemos visto que es el más, pues, del cual se han atropellado más sus derechos. En este caso, el transporte público, hemos checado que no cumplen con todo lo que nos han prometido desde el 2016. Este modelo de ruta empresa que ha creado el gobernador para, pues, según esto, mejorar el servicio para todas y todos los ciudadanos, hemos visto que carece de muchísimos puntos. Uno de ellos es falta respeto por parte de las y los operadores al no cumplir el reglamento de movilidad. También les falta talleres de sensibilización. La sensibilización por parte de los choferes es primordial, ya que ellos al manejar una unidad del transporte público que es de toneladas y que pone en riesgo no únicamente a los pasajeros, sino también a las personas que circulamos en la calle, no tienen el tacto para poder manejar sobre la ciudad, porque incluso hemos notado la desesperación de muchos choferes, hemos notado estos comportamientos donde ellos pues están estresados, ¿verdad? Ahora, también un tema que es súper importante y que hemos nosotros monitoreado es también la falta de las condiciones laborales de estos choferes. O sea, aquí también es bien importante señalar que ellos tampoco tienen las prestaciones laborales que deberían de tener y sobre todo que se les obliga a trabajar más horas de lo debido. Y está este modelo de hombre camión que se suponía que Aristóteles estaba por comenzar a eliminar con el modelo ruta empresa. Aún así, no se ha abarcado ni al 10% de las rutas que tenemos en circulación en la zona metropolitana de Guadalajara. Y con esto nos damos cuenta de que pues siguen teniendo estas condiciones pésimas los choferes. De esto podemos derivar el que no, nunca va a ser una justificación para que existan tantas muertes, pero nosotros queremos también verlo desde todos los puntos posibles y por haber. Entonces, tenemos esto de que pues no se ha terminado con el modelo hombre-camión. Tenemos esto de que también no se está cumpliendo con las normas técnicas actuales. Ahorita les voy a mostrar, bueno, más bien les voy a comentar un poquito de esto. Permítanme un poquito. Bien. Las normas generales de carácter técnico, imagen y calidad del servicio que desde el 2006 rigen el transporte público en el estado no están siendo cumplidas. Lo que comentaba Chuy también de que las unidades del transporte público, más de la mitad, son unidades muy viejas, entonces tampoco cumplen con el sistema de cámaras frontales, traseras, los espejos, cuestiones tan básicas que podrían evitar todo este tipo de siniestros. Entonces, para nosotros es bien importante que se tome en cuenta que todas estas muertes que hemos tenido a lo largo de este año, que por ejemplo, este año suman prácticamente 4 muertes al mes, por semana prácticamente, ¿sí? ¿No? Una a la semana más o menos, en promedio. Este tipo de sucesos se deben a toda esta línea que traemos del servicio, ¿verdad? Desde las unidades, desde las condiciones laborales de los choferes y desde también los temas de infraestructura, que también tenemos que tocarlo un poquito. La infraestructura también educa, y hemos notado que, por ejemplo, en el suceso que pasó en el Cuxch, no existe señalética vertical, no había balizamiento, los camiones estaban dando vueltas prohibidas a la derecha, ya que el transporte público tiene prohibida la vuelta a la derecha, la vuelta continua a la derecha, que de hecho nosotros como organizaciones civiles estamos buscando erradicar de manera general. El transporte público se supone que sí lo tiene prohibido, pero no lo respeta, pero estamos buscando que también la ciudadanía en general, que todo tipo de automotor omita esta vuelta continua a la derecha, que ha sido uno de los principales por lo cual han muerto tantas personas, en este caso peatones. Y en la cuestión de permítanme un poquito, las muertes que tenemos registradas en el 2018 son hasta el día de hoy 41, si no me equivoco, y pues en lugar de reducir cifras, cada vez van más en aumento. Así que nosotros pues estamos en total desacuerdo con el aumento de la tarifa, porque no hemos visto cambios de raíz, porque hemos observado que la misma ruta empresa, que se suponía que iba a ser el indicador, el principal eje de transporte público donde íbamos a tener la mejor calidad, ni siquiera esta cumple con todas las normas. Entonces sí es un atento llamado al gobernador a que reconsideren totalmente el aumento de la tarifa, ya que además de que es un golpe a los trabajadores de manera económica, también definitivamente no cumplen con las normas para poder realizar este aumento.
Muchísimas gracias, Gio, y le cedo el uso de la voz. Finalmente me pide el señor Hugo Guerrero hacer uso de la voz.
Gracias, Jesús. Muy buenos días a todos. Yo voy a hablar un poco por parte de lo que son las víctimas del transporte público, y del cual pues somos factor o parte de ella. Y créanme que de veras, como padre de familia, como hombre, como esposo, nos cambia la vida totalmente, y es algo que no se justifica, no se vale que sigan habiendo este tipo de situaciones. Nadie, la vida no tiene precio, para empezar. Y yo creo que nadie debe morir bajo esas circunstancias tan feas, tan graves, tan no sé, se me escapa la palabra para poder darle el nombre correcto a la situación. Yo pido realmente a la sociedad en general, no solo a la sociedad universitaria, yo sé que ellos sí están bien comprometidos, que realmente haya unión. El mexicano, por desgracia, somos muy afectos a que si no me pasa a mí, no me importa. Yo creo que es momento de que cambiemos, es momento de que nos unamos un poco la sociedad en general. Ya con los datos que está dando el doctor, yo les pregunto, ¿cómo va a pagar una persona que tiene un sueldo mínimo o máximo dos sueldos mínimos, va a pagar su camión? Lo que se va a gastar en transporte prácticamente es lo que va a estar ganando. ¿Cómo le va a hacer para poder sobrevivir? ¿Cómo le va a hacer para poder que su familia tenga una situación, ya no diga súper bien, cuando menos que tengan para comer, ¿verdad? Va a ser más que imposible. Entonces creo, y le pido también aquí en este caso a Enrique Alfaro, porque ya Aristóteles prácticamente va de salida, no le importa ya el tema, pero sí le pido a Enrique Alfaro que tome cartas en este asunto. Es muy grave, muy difícil todo esto que está sucediendo. Necesitamos realmente un apoyo. Si realmente él quiere hacer su transformación del Estado, que tenga la capacidad y los tamaños para enfrentarse a estas gentes. No es posible que sigamos viviendo de esa manera. Y a la sociedad, a que nos unamos más, a que no seamos tan que pues me vale gorro, a mí no me sucedió. No te sucedió en ese momento, pero te puede pasar en cualquier momento, porque en cualquier momento todos somos peatones. Y bueno, gracias.
Gracias, señor Hugo. Bueno, decirles que prácticamente se nos agotó el tiempo porque hay otra rueda de prensa que ya está prevista a las 11, pero bueno, pues también escuchar al doctor Héctor del Toro, lo que nos expuso era muy relevante, decirles que afuera sin ningún inconveniente podemos contestar cualquier pregunta a los medios de comunicación y a la prensa, y bueno, finalmente a mí me gustaría, también el doctor Héctor del Toro creo que tiene unos minutos más para responder afuera cualquier pregunta que pudiera ser de interés de los medios de comunicación, y bueno, finalmente agregar que lo que estamos presentando el día de hoy se le va a hacer llegar al gobernador entrante Enrique Alfaro, todo el estudio técnico de la tarifa social. Lo hicimos ante los medios de comunicación, principalmente porque en el Comité Técnico de Evaluación Tarifaria no nos permiten presentar esta información, porque se volvió un club cerrado donde no se permite el disenso, prácticamente se vota todo en mayoría, solamente presentan los estudios que ellos presentan, y a las demás organizaciones que forman parte de ello no nos permiten llevar este tipo de información cuando hay gente tan valiosa en las universidades, en la sociedad civil, que está haciendo activismo, trabajo por una mejor sociedad, y no se permite conocer esta información. Además, que esta encuesta que presentamos del Instituto de Movilidad no se ha dado a conocer a los medios de comunicación, y es información que debe estar accesible a la ciudadanía, y hasta que esa mentalidad no cambie en el gobierno y la información y la data no sea pública, no vamos a avanzar en esta ciudad, no vamos a avanzar en este estado. Así que nos merecemos tener un acceso y un trato totalmente a la información. Debe ser transparente, no solo la financiera como la muestran, sino en términos de data, debe estar a disposición de la ciudadanía para que nuestros sistemas y nuestros modelos de transporte mejoren. Finalmente decirles que una propuesta muy concreta que le haremos llegar al gobernador Enrique Alfaro a entrante, pues simplemente es, desde nuestra óptica, que debe de permanecer los subsidios focalizados a sectores poblacionales. Ustedes ya pudieron percibir cuál es el sector poblacional que carece de posibilidades de transporte y debe de incentivarse aún más, uno de ellos principalmente también los estudiantes, las personas de la tercera edad, y debe ampliarse este subsidio focalizado. Debe de contemplarse, ¿por qué no?, un esquema de subvención también al transporte que esté cumpliendo, como dicen los economistas, ceteris paribus, que pensemos que cumplen con la norma técnica de calidad y que así lo están haciendo. Bueno, debería de contemplarse también incentivos, porque eso es importantísimo. Y finalmente, debemos de aspirar en esta ciudad para que la gente se baje del carro y se suba al automóvil. Por eso es importante el prepago, no es ocurrencia, la integración tarifaria. La integración tarifaria quiere decir que en medida que utilices el transporte público, tú puedes asequir a un descuento, es decir, como si fuera una tarifa progresiva. Si utilizas una vez el transporte, dos o tres veces, tienes que ser merecedor de un descuento por lo menos del 50% entre rutas distintas, y si son la misma ruta empresa con una misma alimentadora, pues por lo menos el descuento debería ser ahí, el transporte total, debería ser gratuito, porque al final de cuentas son lo mismo. Yo les dejo aquí una pequeña tablita, por si me ayudas a ponerlo, Víctor, si le gustan tomar una foto de qué entendemos nosotros por una tarifa progresiva, cuánto puede ahorrarle al ciudadano. Entonces, una triple estrategia contemplando subvención al transporte público, subsidios focalizados a sectores poblacionales marginados o vulnerables, y bueno, finalmente una tarifa progresiva en lo general para toda la ciudadanía, podrían ayudar a paliar esta terrible situación que tenemos en este momento a partir de la data que nos comparte, la información que nos hace conocer hoy el doctor Héctor Luis del Toro. Y bueno, no se diga lo que dice Gio sobre cumplir irrestrictamente. No podemos nosotros permitir que haya un atropello más a la ciudadanía. Si no se cumple la norma técnica de calidad, bueno, de entrada no puede haber esta discusión, y hasta este momento no la cumplen. Más de 1.4 millones de usuarios siguen moviéndose en el transporte convencional, que por la ciudadanía está absolutamente reprobado. Bueno, pues muchísimas gracias, y afuera cualquier pregunta, con todo gusto se las contestamos. Gracias.